Con todo esto, imagínate los retos para el 2025. Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre, se está proyectando.
De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Rosario.
Síguenos en Twitter, @urosarioradio.
Urosario Radio.
La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Urosario Radio. Bienvenidos.
La industria in ya lo vive, ya tú sabes, es Cybertronics.
Como agua fresca ha llegado a saciar mi sed. Y ven tranquilo, yo te juro no me escaparé.
Dilo, Charlie.
Me enloquece tu piel, que te
el sol en primavera, contigo estoy dispuesto a pasar la vida entera. Y como muestra de mi amor, te bajaré a la luna. Que me quieras como lo hago yo, será mi mayor fortuna. Hace tiempo no sentí así mi corazón. Eres la bendición que Dios puso.
11 de la mañana, 3 minutos. Un saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Impacto Económico, que se emite todos los martes de 11 de la mañana a 12 del día a través de los micrófonos de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio. Un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de trabajo de nuestro programa me acompaña la estudiante de jurisprudencia María Paula Bermúdez y también María Camila allá en el Control Master haciéndole compañía hoy a Nelson, y pronto estará llegando también quien se va a encargar de una misión especial, que es Alejandra Romero. María Paula.
Muy buenos días, doctora Morocho. Un saludo para usted y para todos nuestros ciberoyentes que se conectan a esta hora en Impacto Económico. En esta emisión estaré acompañándolos por primera vez en la sección Economía de la Vida Diaria.
Felicitaciones.
Sí, ya vamos a empezar con Economía de la Vida Diaria y con otras secciones que ahorita usted nos dirá.
Hacía mucha falta ese espacio y muy bien ganado, María Paula.
Hoy les estaré hablando acerca del decreto que dice que los jóvenes entre 18 y 28 años sin experiencia laboral podrán vincularse a entidades del Estado. Asimismo, recuerden comentarnos con el hashtag Impacto Económico en Twitter y Facebook de Urrosario Radio. Me pueden encontrar en Twitter como @mariapaulab14.
Muchas gracias, María Paula. Estaremos pendientes a la sección de la economía de la vida diaria. Óigase bien, mi querida ciberaudiencia, economía de la vida diaria. Recuerden que ustedes nos están escuchando por nuestra página web www.urrosarioradio.co, al igual que en las plataformas de broadcasting como Radio.Garden y TuneIn. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Urrosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos con el numeral Impacto Económico, y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública local y global. Nelson Duarte nos apoya en el control máster en esta mañana soleadita en Bogotá. ¡Qué clima tan sabroso! Nos pone a todos a gozar antes de empezar. Mi querido Control, también allá está Mario, quien nos acompañó en diciembre, y entra toda la nómina periodística de este hermoso y espectacular programa, dicen ustedes, Impacto Económico. Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública y local. Nos acompaña María Paula Bermúdez, a quien se puede seguir en Twitter como @mariapaulab14, y la dirección general es de Sebastián Ríos. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @HenryRayalPisoAmorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y en el blog de mi página www.amorochoidaza.com. Bienvenidos todos, ciberaudiencia.
Conmigo, como es el marín, y que nos fuimos para la playa bien suave, mezclando los cuerpos con la clave. Ya, 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 tú lo sabes, que cuando estamos juntos se forma el bebé. Y como es, y dame la llave, ahora abrí tu corazón que está pidiendo pinta, este yeñere.
Y el corazón se acelera.
Estás escuchando Impacto Económico. La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance.
Como agua fresca, has llegado a saciar mi sed. Y ven tranquilo, yo te juro no me escaparé.
Tío Charlie, me enloquece tu piel, que te ve.
Acabamos de escuchar la canción recién estrenadita de Carlos Vives con Chop Kick Town. ¡Ay, Dios!
¿Qué es la tema? Segunda canción que lanzan ellos. ¿Sí recuerda, doctor?
Claro.
El Mar de Sus Ojos.
El Mar de Sus Ojos, esa está pronto, la tenemos que colocar también, María Paula.
En listadita.
De que se encarga esa parte fundamental para que deleiten sus oídos nuestra ciberaudiencia. Comenta la hoy tenemos algo muy especial que hay que comentar, como lo venía diciendo, y merece especial atención de todos ustedes, porque este programa inició y hoy sigue con sus mismas cuatro secciones. Cuenta con cuatro secciones. La primera sección, Economía de la vida diaria. Es un acercamiento que hacemos en este programa para hacer de la economía algo dirigible, algo digerible para ustedes. Y en esa sección estará la estudiante de jurisprudencia María Paula Bermúdez a partir del día de hoy, como lo decíamos, y desde luego nos seguirá acompañando en la producción tal y cual como lo ha hecho desde agosto 26. Lo que pasa es que ahora lo compartirá con María Camila González, quien está próxima ya en el Control Master acompañando a Nelson, pero pendiente de la producción, y ellas dos hacen el equipo de toda la producción. Sin embargo, le pregunto a María Paula, que ya lo venía advirtiendo, ¿cómo se siente con esta nueva asignación en nuestro programa? ¿Cómo es ese compromiso de colocar a toda esta audiencia a tono con lo que sucede diariamente y que toca su bolsillo?
Claro, doctor. Como joven, pues siento un gran compromiso. Además, pues la idea es hacerles llegar a ustedes de una forma más fácil, más digerible, la economía y que no sea tan global, doctor, que no sea algo tan complicado, porque a veces usamos palabras complicadas que algunas personas no entienden, pero realmente la economía se ve reflejada a diario en todos y cada uno de nosotros. Entonces esa es la idea, además que siento un gran apoyo de María Camila y del resto del equipo para la producción y que yo sé que va a resultar de la mejor manera.
Muchas gracias, María Paula. Es el momento también de registrar el nombre de Alejandra Romero, quien no nos acompaña en este momento, pero estará acompañándonos en próximas emisiones con un tema que en su principio lo habíamos asignado a Laura, que ya no nos acompaña por estar en otras actividades, y lo asume Alejandra Romero. Quiero decir que tanto María Paula como María Camila como Alejandra son estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia, y en el caso de María Camila y en el caso de Alejandra han sido estudiantes de la materia de Derecho de la Hacienda Pública, que le da origen y nacimiento a este programa, con el apoyo total de nuestra institución, porque este es ver la economía y la hacienda desde la visión institucional de nuestra Universidad del Rosario. Situación que nos obliga a darle un saludo muy especial a dos personas que siempre están muy dispuestas y que estarán también prontos con nosotros aquí, que son el rector José Alejandro Cheine y el decano de la Facultad de Derecho, Jaime Alberto Gaitán, doctor Jaime Alberto Gaitán. Bueno, con esta presentación seguimos con nuestra primera parte de o primera sección que está a mi cargo, por eso no la presento porque ya es familiar con ustedes, que se llama Economía Global a tu alcance. La semana económica transcurrió fundamentalmente en el panorama y escenario de estas noticias. Vamos a hacer el registro de una noticia integral que fue y que consiste en el resumen del Foro Económico Global de Davos. El Foro de Davos registró tres principales conclusiones en las que se destacan la brecha creciente de desigualdad entre ricos y pobres como resultado de las erráticas decisiones políticas tomadas por los gobiernos. La reducción e incluso eliminación en muchos países de altos niveles de ingresos de los denominados impuestos a la riqueza, y en países de bajos niveles de ingresos per cápita como el nuestro, también se vienen tomando este tipo de medidas. Tipo de medidas que vienen acentuando la brecha. Y esas medidas pasan por el hecho de que en muchos países ricos y en países que ahora llaman pobres, a mí no me gusta hablar de esa dualidad, pero así lo registraron en el Foro de Davos, y siguiendo la orientación de ellos, lo digo, no es la particular, yo hablo siempre de países de altos niveles de ingresos per cápita y de bajos niveles de ingresos per cápita, pero así lo registró a Davos y lo voy a decir. Entonces, esa brecha se ha venido ampliando porque ahora a los países ricos y algunos países pobres, entre ellos nosotros, se les ha dado porque hay que rebajarle los impuestos a los ricos, porque hay que motivar a los ricos a producir, ¿sí? Y esto viene generando unas brechas grandísimas en materia de desigualdad. Esas brechas vienen cada vez erosionando el crecimiento económico, y ahí es un punto al que Davos le ha colocado en este momento toda, pero absolutamente toda la atención. Tan es así que llegaron a esta conclusión. ¿A qué conclusión llegaron? ¿Sí? Ellos dicen en el Foro de Davos, en sus conclusiones, que si solo se aumentara el 0.5% de la tarifa del impuesto a la riqueza sobre solo el 1% más rico, podrían solucionarse en materia global. En materia global, asuntos de cobertura integral en materia de asistencia a las escuelas por la población infantil y también en materia de salud, se lograría salvar la vida de más de 3 millones de personas. Fue loable también escuchar al Fondo Monetario Internacional proponer al momento del impuesto a la riqueza, el aumento del impuesto a la riqueza y el aumento del impuesto de renta sin afectar el crecimiento. A mí cómo me emociona oír esto. La gente ligera siempre dice que el Fondo Monetario Internacional es el paradigma del neoliberalismo. Yo los invitaría a que oyeran esta conclusión en el foro de Davos y dijeran, ¿quién lo está hablando? ¿Lo estará hablando un neoestructuralista? ¿Lo estará hablando una tercera vía? Mire lo que está diciendo el Fondo Monetario Internacional. Por favor, aporten todos. Por favor, paguen impuestos todos. Los que hay que pagar también, los ricos también tienen que pagar, los ricos también tienen que aportar. Y ellos dicen, hay que aumentar el impuesto a la riqueza y hay que aumentar el impuesto de renta. ¿Cómo es de bueno ver evolucionar la doctrina de la hacienda pública en este tipo de escenarios? ¿Por qué? Porque en realidad los niveles de desempleo están siendo altos y no se puede seguir atacando las rentas de trabajo para seguir compensando la riqueza de aquellos que quieren, con el ánimo de simplemente doctrinalmente decir que hay que apoyarlos para producir, entonces van achicándole el espacio en el ingreso a los pobres y ellos concentrándolos, pero lo hacen sin responsabilidad social. Entonces, señores, menos egoísmo de los ricos, menos egoísmo de los empresarios y más responsabilidad social de ellos, pero acompañado de una política pública adecuada global. ¡Qué buena conclusión del Foro de Davos, que tampoco tiene muy buena fama! Porque la gente dice que ese es un club de ricos y a mí esta conclusión no me disgusta.
Doctor, antes de que siga, le quiero recordar a todos los ciberoyentes que estamos en Facebook Live de U Rosario Radio para que además de escucharnos también nos puedan ver y puedan sentirnos más cerca.
Muchas gracias, María Paula. Qué bueno que nos hagamos cada vez más cerca de nuestra ciberaudiencia. Igualmente, les damos la segunda noticia en este sentido. Hay un informe de la ONU, sí, que con base en él, el Foro de Davos concluyó que el cambio climático, óigase bien, el cambio climático ha empobrecido a los países más pobres del mundo. Ese es un punto que creo que lo vamos a estar tratando pronto en un foro de impacto económico. Nada más les digo eso, prontico les diré noticias sobre ello. Por otra parte, el Foro de Davos terminó registrando que las disparidades de ingresos y la falta de oportunidades crean un círculo vicioso de desigualdad, frustración y descontento entre las nuevas generaciones, que dan una explicación objetiva de los levantamientos sociales que se han dado en muchos lugares del globo terráqueo. Señores, la baja de los ingresos genera desempleo y baja el crecimiento económico. Eso no le sirve a ninguno. De esta manera, y hablando también de el precio del dólar, les quiero decir algo. Ahora hay una amenaza de pandemia que se llama coronavirus. Y ahora los mercados bursátiles, que no esperan sino una oportunidad, sí, encontraron la oportunidad precisa en las últimas tres sesiones de bolsa en los mercados mundiales y sobre todo en la nuestra. El dólar ha subido 77 pesos, que por la pandemia y por todo el problema que en la población de Wuhan y otras más ciudad de esquinas. Creo que son 13 que han costado 106 muertes. Ahora lo ubican como una amenaza. Es un tema que apenas están estudiando, que se está presentando, y desde luego ya los mercados bursátiles que se estresan por todo, pero yo creo que es el estrés más conveniente porque se llenan de dinero, se llenan de dinero las bolsas, ahora están estresados por el coronavirus y se ha subido 77 pesos. No más especulación. Esto lo que contribuye es a desequilibrar la economía y a concentrar el ingreso, que es lo que le viene haciendo daño a Colombia y al mundo. Señores, no se estresen tanto con el coronavirus que ustedes no van a encontrar la fórmula. Déjensela a los científicos de cada país. Y ustedes, ubíquense en lo que es el corazón de su responsabilidad: la oferta y la demanda de mercado y las necesidades sociales. Así que Banco de la República, doctor Juan José Chavarría, ojo, ya están especulando. Acuérdense que el viernes es el resultado del juicio de Donald Trump. Ya eso debería estar bajando el precio del dólar. Y nada más de coronavirus, échenle el ojito al juicio de Donald Trump para ver si baja ese dólar, porque la gente que tiene hijos en el exterior y a muchos otros les duele. No abusen de la especulación. Con esto damos finalización a nuestra sección Economía Global y Local a tu alcance.
El sol en primavera, contigo estoy dispuesto a pasar la vida entera. Y como muestra de mi amor, te bajaré a la luna. Que me quieras como lo hago yo, será mi mayor fortuna. Hace tiempo no sentí así mi corazón. Eres la bendición que Dios puso en mi camino.
Conmigo, como es el marín, y que nos fuimos pa' la playa bien suave, mezclando los cuerpos con la clave. Ya, 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 tú lo sabes, que cuando estamos juntos se forma el bebé. Y como es, y dame la llave, ahora abrí tu corazón que estás pidiendo pinta, este yengere.
Y el corazón se acelera, estoy dispuesto a arriesgarlo todo. Haz conmigo lo que quieras.
Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Regresa en su sexta edición el festival de tatuaje y música más brutal de Colombia.
Tattoo Music Fest.
Próximos 15 y 16 de febrero, Pabellón 3 de Corferias. Más de 200 tatuadores nacionales, internacionales, colectivos locales y marcas independientes, acompañados por más de 26 bandas, tocando ritmos desde metal hasta el hip hop, con lo mejor de su repertorio.
Tattoo Music Fest.
Yo. Invitados especiales como el gran tatuador de Estados Unidos, Paul Booth, reconocido por ser el tatuador personal de bandas como Slipknot, Pantera y Slayer, junto a la estrella del reality Ink Master Lalo Yunda, quien llega al festival con su realismo mágico.
Tattoo Music Fest.
Mayor información y ventas online en el portal web www.eventri.co. 15 y 16 de febrero, Pabellón 3 de Corferias. Una invitación de Broken Tattoo and Music y un Rosario Radio.
Desde la firma del Acuerdo de Paz, han asesinado en promedio un líder social cada dos días. En Rutas del Conflicto, a través de la plataforma La Paz en el Terreno, Hemos investigado las muertes de más de 200 líderes. También hemos contado las historias de aquellos que están amenazados y siguen en sus territorios en defensa de sus comunidades.
El tiempo corre y no podemos permitir que sus historias queden en el olvido. Con tu donación, seguiremos poniéndole la lupa una a una a estas historias. Únete a esta red.
Entra ya a www.vaki.co/líderes sin olvido y haz parte de esto. También puedes usar el hashtag Líderes sin Olvido para apoyarnos en nuestras redes sociales.
Una invitación de Rosario Radio y Rutas del Conflicto, el portal periodístico que sigue el rastro del conflicto armado en Colombia.
Yasmina Barrios, conductora del radio show El Tabloide UR. En este 2020 quiero invitar a todos los oyentes a que nos escuchen en nuestro nuevo horario de emisión, los martes a las 8 de la noche. El Tabloide UR, el espacio generado para crear debates sobre la gestión urbana a nivel local, regional, nacional e internacional. Si se pierden del programa en su emisión online, lo pueden volver a escuchar a través de la plataforma de Spreaker. Les recuerdo, los martes a las 8 de la noche. El Tabloide UR, un saludo.
En el 2020, sigue conectado con U Rosario Radio.
Estás escuchando Impacto Económico. Llega el momento de conocer lo que afecta a su bolsillo. Ahorro, inversiones, vivienda, pensiones y mucho más. Esto es Economía para la Vida Diaria.
Se fruta que es mi paladar añora y siempre te quiere probar. Dime, bebé, soy testigo de lo que tú me quieres y hasta el final de mis días te querré. Brindo por cada caricia, atención y lección que aprendí por tu beso.
De fondo, bebé, la canción Loco de Bele, un tema muy juvenil, porque vamos a hablar precisamente de eso, doctor, de los jóvenes. Pero pues para eso hice algunas entrevistas aquí en la universidad. Vamos a escucharlas.
Adelante.
Dígame su nombre y en qué semestre va.
Hola, David Díaz, en 10º semestre.
¿Ha aspirado alguna vez a un cargo laboral?
Sí, actualmente como dependiente judicial y también como asistente legal.
¿Qué requisitos le exigieron a la hora de presentarse?
Mínimo, en cualquier cargo, 6 meses de experiencia, mínimo.
¿Y fue impedimento para obtener el cargo?
Sí, ha sido impedimento porque de la carrera, como no hay tiempo para trabajar y estudiar por los horarios de la U, es complicado tener un trabajo mientras uno va estudiando. Entonces solamente tenía 3 meses de experiencia, entonces de entrada es una barrera para uno de los requisitos para tener trabajo.
Muchas gracias, muy amable. Hola, bienvenido a Impacto Económico, dígame su nombre y en qué semestre va.
Mi nombre es David Duarte y estoy en 5º semestre.
¿Se ha presentado alguna vez a un cargo laboral?
Sí.
¿Qué requisitos le exigieron?
Nivel de inglés, mínimo de 80%, y no me exigieron ni experiencia previa ni nada por el estilo.
Ok, muchas gracias. ¿Qué requisito le han exigido?
Notas, experiencia, requisito de inglés y ya.
Hola, bienvenida al programa Impacto Económico. Dígame su nombre y en qué semestre va.
Juan Pablo Coy, en 6º semestre.
¿Se ha presentado alguna vez a un cargo laboral?
Sí.
Soy quien mira tu foto cuando no hay nadie. Soy quien te piensa siempre, bebe a cada instante.
Para todos estos jóvenes que acabamos de escuchar y para todos los demás jóvenes de nuestra ciberaudiencia, les tenemos una noticia. Les informo que tras el decreto 2365 de 2019 firmado por el presidente Iván Duque, el 10% de los nuevos empleos en entidades del Estado tendrá que destinarse a jóvenes entre 18 y 28 años. Es decir, jóvenes que están en la universidad, jóvenes que acaban de salir de la universidad, independientemente del semestre que sea, y que no tienen que exigirles experiencia laboral. Es decir, que no debe ser un requisito ni un impedimento para que los contraten. Así que es una muy buena noticia, ¿no, doctora Morocho?
Es una excelente noticia
y como usted advierte más adelantico, qué bueno establecer esos requisitos para que se mitigue el riesgo de aparición de brotes de corrupción.
Sí, señor, a eso iba. La experiencia laboral deja de ser una barrera para los jóvenes, porque muchas veces, así como nos lo mencionaban algunos de los jóvenes que entrevistamos, eso les impedía acceder a ciertos cargos que finalmente se sentían pues capacitados para entrar y que lo único que les exigían era esa experiencia laboral. Sin embargo, le recomendaríamos al gobierno, acá hacemos recomendaciones, fijar pautas y requisitos específicos para la contratación de estos jóvenes en los cargos públicos y así eliminar el riesgo de prácticas que eliminen los privilegios y la aparición de esos brotes de corrupción que usted mencionaba.
Bueno, a mí me parece que esta noticia es ilustrante, positiva y marca el privilegio de tener a esa población joven que viene con todos los bríos, que tiene toda esa mente despejada y todo por dar, y que asegura que la productividad del país con su aporte va a aumentar. Pero yo también quiero decirles, mi querido director Sebastián Ríos, que aquí en el programa vamos a dar ejemplo, porque tenemos tres jóvenes que entran hoy a este grupo de impacto económico, y faltaba una de ellas, Alejandra Romero, quien llega en este momento, y les comento que Alejandra Romero ya es estudiante del último semestre en la Universidad del Rosario. Nos va a acompañar en una sección que es el acercamiento nuestro con las personas y parte de la audiencia joven e interdisciplinaria que nos sigue, ¿sí?, en dos áreas que hemos aquí tenido el propósito de acercarlas a la gente. Por eso María Paula está con Economía de la Vida Diaria y Alejandra Romero nos va a acompañar con Derecho para Todos. Alejandra, unas palabras pequeñas de familiarización con nuestra ciberaudiencia a manera de presentación.
Bueno, muchas gracias, doctor. Mi nombre es Alejandra Romero. Como ya dijo el doctor, voy a estar acompañándolos en una sección de aquí del programa y muy dispuesta a aclararles absolutamente todos los temas que les voy a exponer. Muchas gracias aquí a mis compañeras, al doctor, a nuestro invitado y por supuesto a todos ustedes que me van a estar escuchando en próximas emisiones.
Bueno, ahí le damos por anticipado la voz de Alejandra Romero, quien nos acompañará en la sección Derecho para Todos. Bienvenida, Alejandra. Sebastián, Nelson, este grupo quedó conformado por jóvenes y nosotros, la juventud de una nueva generación.
Rayadito me tiene el coco. En la radio tú son favoritos. Tú Miguel, tú Mila y yo te sigo. El punchline lo gritamos bonito. Cuando suena nuestra canción yo te digo que me gusta mucho con bastante. Como mango y limón saborearte. Solo a ti yo quiero acostumbrarme pa' toda la vida.
Urrosario Radio. Siempre conectados. A través de tus sentidos.
La administración pública es noticia en Impacto Económico.
¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto.
De nuevo corazón, como la vez aquella, como la vez aquella, llenan de herida mi amor, como la vez aquella.
¿Cómo me gusta escuchar esta hermosa canción del ruiseñor del César, Jorge Oñate, acompañado de su ahijado Silvestre Dangón? Protagonistas de la fiesta de fin de año con esta hermosa canción que se va colando para ser una de las canciones centrales del próximo Festival Vallenato. Se las invito a que las oigan todo, pero ahora sí vamos a un tema que le interesa también a toda nuestra ciberaudiencia. Y por eso tenemos aquí en nuestra mesa de trabajo nuevamente al doctor Germán Cortés, y poco más adelante nos acompañará el doctor José Roberto Acosta para poder ilustrarnos sobre un tema en el que prometimos que habían varios rounds más. Doctor Germán, y usted nos viene a contar cuáles son esos rounds más. El doctor Germán Cortés es abogado especialista en derecho administrativo y con una alta experiencia como funcionario directivo de la banca y el sistema financiero colombiano. Hoy día está con nosotros y desde luego desde su alma mater y en este programa los invitamos, doctor Germán, a que usted nos ilustre ese round más en materia internacional que ha traído en materia de tribunales de arbitramiento en el caso de la Ruta del Sol 2.
En primer lugar, un saludo para todos los ciberoyentes de Impacto Económico. Es un placer, es un honor estar aquí con este equipo de trabajo que ha posicionado este importante programa como el más escuchado de los programas que emite la emisora de la Universidad del Rosario. Los felicito por eso. Eso es fruto del trabajo arduo que ustedes hacen día a día por tenernos informados sobre los temas económicos más importantes del país, con claridad, con altura, con precisión y con una capacidad enorme para acertar en las predicciones que se hacen en relación con los temas económicos más importantes.
Gracias por esos reconocimientos, doctor Germán. Y la ciberaudiencia está bien atenta para saber qué ha pasado en los tribunales internacionales en materia de este patético caso de la Ruta del Sol 2.
Muy bien. Como la memoria es frágil y en Colombia pasan tantas cosas día a día en diferentes ámbitos, entonces a las personas se les va olvidando qué es lo que ha venido ocurriendo. Sea preciso recordar en primer término que en el laudo del Tribunal Arbitral de Concesionaria Ruta del Sol contra la ANI, en el punto cuarto de la parte resolutiva del fallo, se declaró la nulidad absoluta por objeto y causa ilícitos por haber sido celebrado con abuso y desviación de poder el contrato de concesión 001-2010, celebrado con la concesionaria Ruta del Sol, por todas las razones expuestas en la parte emotiva de ese laudo arbitral. Entonces, recordemos también cómo de los 1.4 billones de pesos se pasó a que lo que tocó reintegrar a un patrimonio autónomo fueron 211 mil millones de pesos. De tal manera que eso que se vislumbraba como una victoria para el Estado colombiano, pues en esto hay, y como se había dicho en este mismo programa el año anterior, donde tuve el privilegio de estar con el doctor José Roberto Acosta, con el doctor Amorocho, con María Paula en este programa, decíamos cómo no se había escrito el último capítulo en relación con este tema, sino que todo lo contrario, que faltaban muchos capítulos de un largo libro por escribirse. Y en eso es en lo que estamos. Lamentablemente, por decisiones tomadas con anterioridad, el camino que debió haber tomado esto era muy distinto. ¿A qué me refiero con eso? A que en una decisión sin precedentes en la historia y en el orden jurídico legal en Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio, como resultado de unas investigaciones por competencia desleal de Consol, ordenó como medida cautelar liquidar anticipadamente el contrato. Y eso trae una consecuencia jurídica muy importante y de alguna forma devastadora para el manejo de este tema. Que es la siguiente: lo que debió haberse decretado fue la caducidad del contrato, que habría implicado sanciones pecuniarias para el contratista, como multas e inhabilidad para celebrar contratos, por lo menos durante un término de 10 años. Pero con esta opción, con esta decisión que se tomó, lo que se hizo, en vez de aplicarse la ley 80 del 93, fue equiparar, poner en un mismo, sentar en un mismo nivel al contratista corrupto con el Estado colombiano para negociar. Y eso, ese es el antecedente que tiene este tema, y por eso tuvimos que llegar a ese laudo arbitral. Ahora bien, la felicidad que generó y la tranquilidad que generó en la opinión pública, haber pasado de hablar de billones de pesos a hablar de 211 mil millones de pesos que tenían que ser restituidos a un patrimonio autónomo, era una tranquilidad pasajera, teniendo en cuenta que esto tiene muchos más muchas más vertientes, muchas más ramas por donde se está moviendo el asunto. Yo quiero citar aquí, en relación con lo último que está pasando, un mensaje puesto por el doctor José Roberto Acosta, a quien es, creo que, obligatorio citar cuando se habla de este tema, porque fue él la persona que tomó el riesgo, tomó la vocería de advertirle al país sobre todo lo que iba a ocurrir antes de que hubieran sucedido las cosas. Fue el quien comenzó a exponer las debilidades que tenían las normas jurídicas que se estaban expidiendo en relación con estos asuntos. Fue el quien comenzó a hablar de estos temas antes de que se convirtieran en el gran escándalo que es hoy en día. Dice el doctor José Roberto Acosta, y lo cito: de un objeto ilícito no pueden salir derechos lícitos. Entonces, a eso, con eso, ¿a qué se está refiriendo? Al cinismo de los corruptos del consorcio de la Ruta del Sol. ¿Por qué? Porque Odebrecht demanda al Estado colombiano ante tribunales internacionales. Ese es el tema en el que estamos. Entonces, lo que se pregunta el común, el ciudadano común, el de a pie, es: ¿cómo así? Entonces, ¿salimos a deberles? Esa es como la pregunta que se hace cualquier persona. Los señores de la concesionaria de Ruta del Sol convocaron a Colombia a un tribunal de arbitraje en la Cámara de Comercio Internacional en París. Entonces, el Estado colombiano fue notificado el pasado 23 de diciembre de ello, y estamos enfrentados a entrar en ese tribunal arbitral.
Doctor Germán, qué lastimosos capítulos estos. Vea, me parece que mentira estar diciendo esto, que las personas que han actuado en el delito hoy demandando por delinquir. Ahora sí le pido, mi doctor Germán, con la seguridad que usted va a volver a este programa, que nos ilustre qué ha pasado en el otro capítulo nacional, porque este queda claro, estamos demandados, pero qué ha pasado en torno a las reacciones en el capítulo nacional en tribunales de arbitramiento nacional.
No, en el Tribunal de Arbitramiento Nacional lo que hubo fue, en relación con el laudo, 9 recursos de anulación fueron presentados que están en estudio. Eso se demora más o menos unos 8 meses, de tal manera que en junio o julio de este año estaremos conociendo qué fue lo que ocurrió. Pero adicionalmente, en el capítulo nacional, doctora Morocho y María Paula, hay algo muy importante acá, que es: se presentó una acción de tutela en el mes de diciembre, de la que está conociendo la sección quinta del Consejo de Estado, mediante la cual Episol está solicitando dejar sin efectos el laudo arbitral, como primer punto, como primer punto, como segundo, que profieran una sentencia sustitutiva del laudo arbitral y como subsidiaria en el evento, aunque esta última no se conceda, que diciendo que en aras de que no se vulnere el derecho al acceso a la administración de justicia al juez constitucional, le preserve a las partes el derecho de acción para iniciar un nuevo tribunal de arbitramiento, es decir, se quiere hacer tabla rasa con el tribunal de arbitramiento anterior. Entonces, estamos no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Yo me referí a la primera, al primer arbitraje, que es en París, pero es que hay más. Es que hay más porque... porque pretenden los señores,
doctor Germán,
demandarnos en otros tribunales internacionales también.
De esos tribunales hablemos en una próxima oportunidad y usted regresa a este programa porque el tema lo amerita. Como siempre, muchas gracias por esa disposición, doctor Germán Cortés, por estar con nosotros y con su comunidad rosarista y con su programa Impacto Económico. Y le digo una cosa, para tranquilidad de esta mesa, en el Rosario estamos haciendo las cosas bien. Hay una política que se llama ética transversal. Si esa política institucional de Rosario se aplicara a nivel nacional, lo primero que debía eliminarse es la ley que le está dando la posibilidad a que surjan todo este tipo de situaciones. Doctor, despídase de su ciberaudiencia y queda comprometido con nosotros para todos esos otros tribunales internacionales.
Les doy las gracias a ustedes, al doctor Amorocho, a su equipo de trabajo, a María Paula, a todos. Es un privilegio, es un placer y es un honor, como ya había dicho, estar acá. No pretendemos aquí hacer juicios de valoración ni condenar a nadie, pero sí presentar una información con objetividad, sin ocultar las cosas, y además es muy claro que hay personas como el doctor José Roberto Acosta y como María Jimena Duzán, quienes con mucho valor, con mucha precisión, con mucha altura, han ilustrado al país sobre todo lo que está ocurriendo en relación con este caso tan funesto para nuestra nación.
Así es, doctor Germán Cortés.
Y cometí un error y se me cayó el mundo.
Doctor, presente de una vez a nuestro siguiente invitado, que estamos ansiosos, lo hemos nombrado bastante, el doctor Germán lo ha nombrado bastante.
Bueno, tuvimos la oportunidad de entrevistar al doctor José Roberto Acosta, quien hoy le manda un saludo a todos, abogado y economista, profesor de esta universidad, empresario, quien dialogó con nosotros sobre la ley de crecimiento y sobre otros asuntos que se trataron en el foro de Davos. Oigamos entonces al doctor José Roberto Acosta como el segundo invitado del día de hoy.
Estamos en Impacto Económico con el doctor José Roberto Acosta. Doctor José Roberto, ha sido principal preocupación de usted los temas del crecimiento económico, y el año anterior nuestro creativo ministro de Hacienda se le ocurrió colocarle a una ley el nombre de ley de crecimiento, que todo el país que conoce el tema, desde luego usted sabe que es una ley de reforma tributaria producto de una decisión judicial de la Corte con una orientación muy precisa en un fallo que todos conocemos y que ellos decidieron denominar desde ahí ley de crecimiento. Esa ley de crecimiento la queremos tratar con el doctor José Roberto en tres temáticas: lo que es el crecimiento, lo que es la desigualdad y la desfinanciación. Entonces, la primera pregunta nuestra es, doctor José Roberto, el crecimiento económico todavía no ha salido el dato, pero usted y yo estábamos en porcentajes muy parecidos. Usted estaba en el 2.9 y yo estaba en el 3.1. esperemos que ahí salga el resultado que próximamente nos dará el organismo correspondiente. Para este año, el Fondo Monetario Internacional prevé un crecimiento de la economía global del 3.7% y del caso colombiano en particular del 3.6%. El ministro de Hacienda está en la misma cobertura de ese porcentaje. ¿Usted qué opina sobre el indicador de crecimiento económico a manera de prospectiva este año y de proyección? ¿Usted cuánto cree que cerraría a 31 de diciembre? Y si la reforma tributaria le contribuiría verdaderamente a lograr un aumento en el crecimiento, y si lo hubiera, ¿a qué correspondería? ¿Si a la ley de crecimiento o a otros factores, doctor José Roberto?
Bueno, doctor Amorocho, pues el crecimiento de 2.9 pronosticado por mí hace un año en una charla con usted en este mismo programa, probablemente se ha superado hacia un 3,1, que sigue siendo muy malo, pero que nos lo comparan con lo del barrio, un barrio de pobres, un barrio lleno de miserableza, y un crecimiento insuficiente como se ve en la poca generación de empleo que pues está presionando la inconformidad social en el país. Y para este 2020 el gobierno está apostado a que la reducción de impuestos va a generar una mayor actividad económica del sector privado. En ninguna parte esto ha funcionado. Ha sido una tesis, la famosa tesis de la Fed, con la que Ronald Reagan ganó las elecciones a Jimmy Carter, pero que definitivamente para el caso colombiano no existe ninguna evidencia empírica. Así que esto es una jugada de tahúr, una jugada irresponsable en un país que no se puede dar el lujo de estar simplemente jugando al albur y a la ruleta rusa. El crecimiento para este año, vuelvo a repetirlo, mi mismo pronóstico del año pasado, 2,9%, muy por debajo del 3,7% del ministro, que hasta habla del 4%. La esperanza de él es en el sector de la construcción, que en el 2019 estuvo estancado y espera que para el 2020 repunte al 2,5-3%. Tiene esperanza de que el sector financiero siga creciendo a tasas por encima del 6%. Cabe decir que ese crecimiento del sector financiero está cimentado en una inseguridad tremenda, como es la del incumplimiento de Basilea III, a la que tiene plazo de cumplir esos requisitos mínimos de capital y de solvencia patrimonial hasta el 2024. Y es un crecimiento que se basó en el 2019 al choque migratorio, que no se va a repetir en la misma intensidad para el 2020. Un consumo del sector privado y hogares en términos reales del 6%, no creo que lo veamos para el 2020, y algo que ya se está empezando a vislumbrar en este primer mes del año: el petróleo no tiene cómo aguantarse por encima de los $60, la referencia Brent, que es la que sigue en el marco fiscal de mediano plazo. Para el 2019 se cumple el promedio de $65, pero por debajo de $60 empezamos a tener problemas para el crecimiento económico, que ha estado fundamentado no solo en el consumo privado, sino también en el gasto del gobierno, que con un crecimiento presupuestal por encima de 2 veces el crecimiento económico no es otra cosa que un crecimiento derrochón, que un gasto público derrochón. Así que, conclusión, crecimiento del 2,9 para el 2020, para que nos veamos si la providencia nos da vida dentro de un año, a ver si le pegamos al pronóstico, y en el que soy menos optimista sobre la construcción, sobre el sector público y sobre el consumo privado.
Gracias, doctor José Roberto. Ahí estoy yo cerquita del 3.1, como que
más cerca que yo
un poquito, sí. Pero estamos cerca. Muy bien, este es el propósito sano de quienes construimos país, como usted y yo, doctor José Roberto. Con estos análisis y con su gran colaboración siempre con este programa, le damos la bienvenida y un feliz y exitoso año, pero a su vez le digo una cosa: el foro de Davos sacó las siguientes conclusiones. La desigualdad, el cambio climático y el crecimiento económico son los problemas más centrales de la economía. Ya le acabo de preguntar sobre el crecimiento, le quiero preguntar sobre la desigualdad y le caliento el tema con lo siguiente. Garay y Spitia, de una muy buena investigación, acaban de sacar unas estadísticas de las cuales extraigo esta simplemente. El 10% de las personas con más altos ingresos reciben el 51% del total de los ingresos. Y acabo de oír en el foro de Davos que la población global sobrevive con 5.5 dólares diarios, es decir, con 17 mil pesos. Nuestra ley de crecimiento, que para lograr ese propósito tiene que buscar que la demanda sea fluida, cumple con los propósitos, además que logra todo crecimiento vía posterior colateral con el desarrollo económico, de superar la desigualdad, o antes, por el contrario, usted cree, doctor José Roberto, que esa misma ley de crecimiento tenga implícitas fórmulas que no le permitan superar uno de los más grandes males del mundo en materia económica, que es la desigualdad.
No, y digámoslo con cifras. La exoneración o perdón de impuestos de esta ley de crecimiento, o antes llamada ley de financiamiento, hasta que la Corte Constitucional ha hecho para atrás y les tocó repetir la tarea, descuenta cerca de 10 billones de pesos a las empresas. Entonces uno dice, ah, qué bueno, 1 millón de empresas se van a ver beneficiados con esos 10 billones de pesos. Ok, un momentico. De ese millón de empresas, escúchese bien, 3.000 empresas se llevan el 70% de esos beneficios. Los otros 997 mil empresas colombianas se reparten el 30% de la torta. Así que con esa cifra, para cualquiera, queda en evidencia que los beneficios fiscales se concentran en una minoría. Y seguir concentrando en minorías, pues definitivamente va en contra de la equidad, de una mejor distribución del ingreso en uno de los países más inequitativos del mundo. Muchos dicen que eso de la equidad es la regla del mercado. Hombre, la economía, ningún economista ha podido desvirtuar el hecho de que la lógica del capital tiende a la concentración por economías de escala. Así que si no es con una intervención política por parte del Estado como mediador de una mejor equidad, olvidémonos que el tema de la desigualdad va a perder su protagonismo en la causa de las grandes crisis y manifestaciones sociales a nivel global. Y algo que también está generando inequidad, pues es definitivamente el calentamiento global o crisis del calentamiento global. Ya hablar de cambio climático no, es crisis del cambio climático, que en las encuestas que se llevan en las reuniones de Davos, las últimas 14, se han hecho 14 encuestas, es la primera vez que en los 5 primeros ítems de la agenda es el calentamiento global o la crisis climática la que toma el protagonismo, porque eso tiene efectos en el crecimiento económico y sobre todo en la distribución, porque son los más pobres los que menos herramientas tienen para defenderse de las hambrunas que pueden venir de ahí y los efectos de migración que se están desprendiendo del cambio climático. Así que, ¿y qué es Davos? Pues es un grupo de ricos. Uno ve allá al presidente hablando con 2 o 3 periodistas que los entrevistaron, pero ¿quién es Colombia en Davos? Nadie. ¿Quién es Iván Duque en Davos? Así que menos que nadie. Esos son solo 15 países que verdaderamente llevan la batuta y desafortunadamente, recordemos que en este 2020 Estados Unidos concreta su retiro del Acuerdo de París, que tenía como pretensión frenar el aumento de la temperatura en 1,5 grados de aquí al 2050. Se dice por parte de Trump que el tema climático no es prioritario, pero pues la realidad le está llevando la contraria. Y si termina reelegido, pues olvidémonos de una esperanza que reverse esa situación tan dramática para la humanidad entera.
Vaya, Ismael Rivera nos da el ambiente para terminar este programa en el día de hoy. Este es su programa Impacto Económico. Nos encontramos el próximo jueves a partir de las 11 de la mañana para compartir otro espacio. Nelson Duarte nos apoyó en el control máster y la dirección general fue de Sebastián Ríos, y en la producción nos acompañó María Paula Bermúdez, a quien se puede seguir en Twitter como @mariapaulab14 y en Facebook como María Paula Bermúdez. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y en el blog de mi página web amorochoidaza.com. Gracias por su sintonía y recuerden, un amigo de verdad nos anima, nos reta a hacer realidad nuestros mejores pensamientos, a honrar nuestros motivos más puros y a alcanzar nuestros sueños más importantes. Un abrazo y una feliz semana para todos. Baila este ritmo, María Conchita.
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de Rosario Radio. Hasta la próxima.
请在 Twitter 上关注 Rosario Radio.